EWTN, la Radio Católica Mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Hola amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Ya estamos listos para compartir con ustedes un día más, una bendición de estar juntos y de poder disfrutar la alegría de vivir. Estamos ya en el mes de junio celebrando y agradeciendo al Sagrado Corazón de Jesús, que es el Verbo que se hace carne y que entra en nuestra historia, y que pues estamos con esta gran oportunidad de ir escribiendo una nueva historia cuando dejamos entrar a Dios a nuestra vida. La historia puede ser diferente y tenemos esa oportunidad de la vida. Y tenemos esa oportunidad de descubrir que Dios está con nosotros.
¿Y qué tal, amigos? Aquí les saludamos Carlos Canseco y Elsie Acatitla. Y para nosotros es un honor, es una bendición poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Les queremos compartir que estamos aquí en la parroquia de Sherman, Texas, dando un curso de Biblia, y pues esto nos lleva a recordar nuestros inicios de nuestro encuentro con el Señor. Queremos compartirles el día de hoy que es una bendición volver a comenzar el camino de recordar la historia de la salvación, porque sin eso, la verdad, yo creo que andamos como perdidos, ¿no? Creo que cuando recordamos nuestro encuentro con el Señor, recordamos nuestro primer amor y se renueva nuestra esperanza, se renueva nuestra fe, se renueva esas ganas de seguir agarrados de la mano de Dios, venga lo que venga, Carlos.
Así es, y tenemos esta oportunidad de encontrar el camino de la mano de Dios para ir enfrentando nuestra historia ante las realidades. Hay tantos retos y tantas cosas que vivimos que se convierten en esa oportunidad de escribir una nueva historia, que es el tema del día de hoy. Y les damos la bienvenida donde quiera que estén, amigos, amigas, familia, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify, Apple Podcasts, en la página de WTN.com en español. Y también les comparto una novedad. Ya hay algunos programas que estamos subiendo en el YouTube de EWTN en español. Ponen EWTN español, van a encontrarle la página de YouTube y ponen Hoy es tu gran día, y ya estamos subiendo programas con las entrevistas, con las reflexiones que ya tenemos en el YouTube, varios programas que vamos subiendo a lo largo de la semana, ¿no? Una bendición también ya estar por ahí. Y también gracias a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También agradecemos a todo nuestro equipo que nos apoya en cada mañana, a César Carreño en las redes sociales de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y en el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros iniciamos poniéndonos en oración y confiándonos a Dios, y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y nos confiamos a su infinita misericordia y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nuestras almas, nuestras familias, nuestras patrias y nuestra familia humana. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo y le decimos con todo el corazón: creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda nuestra familia entera, porque esa es tu divina voluntad. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos por el amor eucarístico del amor del Espíritu Santo al Inmaculado Corazón de la Virgen María y al Castísimo Corazón de San José en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo del misterio de la Santísima Trinidad. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente.
Y en este momento ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos también en este momento, con esa plena confianza, las intenciones que hay en nuestros corazones. Y ponemos ahí también ahora, orando por las intenciones del Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por las intenciones que él tiene en este mes, que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, y para que promueva valores como el respeto, la solidaridad y la superación personal. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia, que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en el cielo, en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia y elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, del rencor y la indiferencia.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. en la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares, sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues hoy tenemos esta oportunidad y como lo compartía Elsie, hemos estado dando aquí en la parroquia un curso que se llama Historia de la Salvación y que estamos en ese camino de reencontrar a Dios a través de la Santa Palabra, de reencontrar cómo Dios entra en nuestra historia y entra también en cada una de nuestras necesidades, pero que a lo largo de la historia su presencia se ha ido revelando y cada uno de los que han sido llamados desde Adán y Abraham hasta el día de hoy ha ido construyendo esta historia de salvación, esta historia de encuentro, esta historia de familia, esta historia de esperanza, aún en los momentos más críticos, aún en los momentos más dolorosos. Y ahí también va abriendo para nosotros una gran oportunidad de ir poniendo nuevos lentes, de ir poniendo una nueva visión de la vida. Y en verdad que hemos ido caminando a lo largo de las semanas mientras vamos dando este estudio bíblico de la historia de la salvación y he ido pues yo también recordando cómo es Dios el que ha entrado en nuestra propia historia, cómo es Dios el que nos ha llamado a cada uno de nosotros en donde quiera que estemos y cómo Él nos va acompañando aún con todas nuestras caídas, nuestros pecados, nuestros errores, que nos habla con ese amor, con esa misericordia, con esa bondad, pero al mismo tiempo quiere llamarnos a ese cambio, pero también llamarnos a esa transformación de nuestra vida, porque solos no podemos, necesitamos de su amor, de su gracia, de su presencia, necesitamos de esos nuevos lentes que nos da este estudio. El estudiar la historia de la salvación nos permite ir encontrando también nosotros esas respuestas porque vamos viendo los modelos que se repiten en la Biblia, los patrones que se repiten en la Biblia, pero que al mismo tiempo luego los podemos encontrar en nuestra propia vida. Y la historia de la salvación se va convirtiendo en nuestra propia historia en sí.
Sí, así es. Y eso me recuerda que siempre la palabra de Dios está viva y está presente, está efectiva aquí, ahora. Y cada vez que leemos una cita bíblica o la escuchamos de los labios de un sacerdote, es una gran bendición para que nos ayude en este proceso de conversión, en esta idea que Dios nos ha puesto en el corazón de llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida? Si lo podemos pensar en relación a la historia de salvación y en el Antiguo Testamento, pues pensaríamos en el pueblo de Israel, que Dios le dice a Moisés que lo llevará a la tierra prometida. Pero si lo vemos y lo traspolamos a nuestra vida diaria, pues lo podemos ver desde otra perspectiva, que cada uno de nosotros está llamado a llegar a la santidad, llegar hasta el cielo. Y eso lleva un proceso de conversión, lleva un proceso de esfuerzo y lleva un proceso de sensibilidad al Espíritu Santo y una gracia. Porque mientras más cerca estás del Señor, pues a veces pues pasas por muchas pruebas y pruebas muy difíciles, parecidas a las que pasó Moisés en el desierto. Recordemos esos 40 años en los que caminan el pueblo de Israel hacia la tierra prometida y que obviamente fueron muchos años y un desgaste físico incluso difícil, ¿verdad? Para muchos que hasta pues fallecieron en el camino, en el desierto, y no llegaron a ver esa tierra prometida. Sin embargo, Dios cumple sus promesas y efectivamente sí llegaron a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no, pero Josué sí, que fue un discípulo de él. Entonces, cómo Dios va transformando las cosas, y a veces, pues, en nuestra oración pensamos que Dios nos va a conceder las cosas que le pedimos, tal como las pedimos. Pero miren, si al mismo Moisés se le cambió la jugada, ¿verdad? la vio desde lejos, vio desde lejos la tierra prometida, pero lo vio, ¿no? Pero quizá no era lo que él soñaba, no esperaba. Sin embargo, Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque humanamente hablando a veces sea difícil, porque si traspolamos esta idea hacia nuestra vida cotidiana, como decíamos, de nuestros sueños, que pensamos que cuando le pedimos a Dios, pues ahí está su palabra también, en otra promesa ya desde el Nuevo Testamento, cuando Jesús nos dice, pedid y se os dará. Pero, o sea, tú pides y Dios te da, pero te va a dar lo que Él considera que es mejor para ti. Y muchas veces no es que te dé, quizás es que te quite lo que te estorba. Así como imaginemos a un escultor, ¿no? Que lleva un proceso para que se vea su arte, e incluso tal vez si tiene esta idea clara y te la platica y tú solamente ves ese montón de piedras, dices, ¿cómo va a ser eso un arte? Pues ya lo trae en su cabeza configurada, pero no le ha dado la forma. A través del pincel y el martillo, pues va quitando la piedra que estorba y va puliendo y puliendo y puliendo la figura, ¿verdad? Que hay dentro de esa piedra. Así, hagan de cuenta, así a ti, a mí, que no, Dios nos está trabajando sin que nosotros nos demos cuenta, una obra de arte en nuestro corazón, en nuestra alma. Y a veces pensamos, ay, cómo duele. Pues son los pincelazos que Dios nos está dando para quitarnos lo que nos estorba. Esos apegos, esa idolatría que pensamos, ah, eso pues era el pueblo de Israel que hacían ídolos y becerros de oro. Pero no, yo no, yo solo tengo un teléfono y hago scroll down. O sea, y voy pasando imágenes y voy pasando videos y ahí estoy entretenido. Pero eso no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Pues si lo traspolamos a días actuales, incluyendo la inteligencia artificial, nos está robando atención de lo que verdaderamente es importante, que es nuestra propia transformación, nuestro propio camino en el desierto, y de tener esa tolerancia, esa resiliencia hacia el dolor, ¿verdad? Incluso al dolor, a la muerte. La muerte del ser querido, o la muerte a las cosas que a las cuales estamos apegadas en este mundo material, pero también nos olvidamos de que es preciso, como dice la canción, hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, pues no da fruto. Igual estamos nosotros como ese grano de trigo.
Sí, y pensaba en un texto del Concilio Vaticano II que nos ayuda a reflexionar sobre este punto. En la Constitución Dei Verbum, en el numeral 21, dice: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia, siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre, que está en los cielos, se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito, se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Y aquí está esta parte en donde, cuando nosotros reflexionamos sobre esta historia de la salvación, y que es como esa visión panorámica, donde vemos toda la historia a través del tiempo, se va viendo cada una de las etapas, desde la creación, la caída, la alianza, el éxodo, los profetas, los reyes, Jesús, la Iglesia, y va dando esas bases, porque muchas veces no hemos conocido la Biblia, y a lo largo de los años constantemente hemos ofrecido diferentes opciones, como algo tan sencillo como la reflexión diaria del Evangelio, que nos ayuda a realizar el Padre Jorge Herrera, y que lo tenemos nosotros en el YouTube. Pero todos los contenidos que vemos en la misa, como se transmite en EWTN, y que en las palabras, en la reflexión de la primera lectura, que siempre es de el Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, luego tenemos los Salmos, tenemos el Evangelio, en especial pues en los días entre semana o en el fin de semana, en el domingo, tenemos una lectura del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento, el Salmo y el Evangelio. Y vamos dándonos cuenta que esa palabra va nutriendo nuestra reflexión y va nutriendo nuestro corazón. Pero para poder transmitirlo y para poder vivirlo, necesitamos conocerlo más. Y por eso el poder reflexionar sobre la historia de la salvación es clave, porque nos puede ayudar, como lo decía Elsie, a compararlo con nuestro crecimiento personal, a compararlo con nuestra propia historia. Por ejemplo, en la niñez dependemos totalmente de nuestros padres. Así como el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel en el desierto, dependía totalmente de Dios. El pasar por las pruebas, los problemas que enfrentamos, que, como lo decía Elsie, nos enseñan a madurar y, por otro lado, a buscar la ayuda divina, que no significa que vamos a hacer las cosas yo solito, ¿no? Como los niños cuando van caminando, empiezan a caminar y la mamá les ofrece la mano para que no se caigan y dice, no, no, yo solito. Pero cuando entramos en esta intimidad de amor con Dios, sabemos que no estamos solos y que no nacimos para estar solos. Nacimos para ser familia, para tener una vocación, para ser comunidad, para ser un pueblo, el pueblo de Dios que camina entre las pruebas también para crecer en madurez, para aprender a tomar decisiones guiados por el amor y por los valores que hemos aprendido desde la palabra de Dios y que han sido los valores que han transformado la historia. La vida cristiana ha transformado la historia, sin aun cuando vivimos en grandes pruebas y guerras y rumores de guerra, aún ahí la palabra de Dios vivida y celebrada ha sido lo que ha transformado la cultura de todo el mundo. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros vuelva a esa palabra, que vuelva a encontrarse con el corazón del Evangelio. Y en este mes que celebramos el Sagrado Corazón, que celebramos el Corpus Christi, que es la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía, pero como lo decíamos, no solo está en la Eucaristía, también está en la Sagrada Palabra, está en la Biblia, y el poder mirar esta historia nos ayuda a identificarnos, ¿no? Ayer que estábamos dando uno de los temas que estábamos tocando, en especial la liberación de Egipto y el Éxodo, cada uno de los que estaban ahí podía reflejar su propia historia y mirar cómo en su historia, al igual que en el pueblo de Israel, Dios estaba presente. Y a veces, como dice en el Antiguo Testamento, a veces no miramos a Dios hacia el frente, sino como aquella imagen que nos describe el profeta Elías, y que primero hubo un terremoto y luego hubo un viento fuerte y luego hubo un trueno y una tormenta y luego vino una brisa suave. Y el profeta se cubrió la cabeza porque descubrió que ahí estaba el momento sagrado, la presencia de Dios, y luego lo describe de una manera muy humana, y vio la espalda de Dios. Y no significa que viera la espalda, sino que vio la acción de Dios pasar en su vida. Y cuando leemos esa historia de la salvación, podemos empezar a mirar cómo Dios ha pasado nuestra historia, y eso nos fortalece para enfrentar el futuro con esperanza, a pesar de los grandes retos que tenemos que vivir, Elsie.
Así es, y Dios escucha nuestro lamento, escucha nuestro llanto, nuestro clamor, ve nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas, y se apiada de nosotros porque tenemos un Dios misericordioso. Y cuando estamos recordando esta travesía de los israelitas por el desierto y recordamos que ahí estaba Dios acompañándolos, que les mandaba el maná, que una nube, que bueno, signos importantes donde pues se notaba claramente que Dios estaba allí. Lo mismo con nosotros cuando estamos pasando por algún sufrimiento fuerte, alguna tragedia, algún problema de salud, económico, alguna crisis matrimonial, alguna situación de infidelidad, algún problema de adicción, que a veces pues nos llega tan fuerte la situación en la familia que nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles, nos sentimos solos y que Dios pareciera que no estuviera allí. Sin embargo, como les decía anteriormente, nos duele porque son los pincelazos que están tocando nuestra alma para transformarnos y quitarnos todo lo que nos estorba. Y cuando estamos refugiándonos en la palabra de Dios, sentimos esa fuerza que no viene de nuestra fuerza humana, sino viene directamente del Señor para fortalecernos en esos momentos. Y por eso les quiero recomendar que lean este Salmo 27. Les voy a leer algunos versículos donde Dios nos dice esto: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estamos escuchando las palabras de un adorador. Y es a lo que Dios nos invita a través de la historia de la salvación, a confiar en Él y a convertirnos en verdaderos adoradores eucarísticos. De ese amor misericordioso, que seamos ese reflejo de amor de Dios, de todos los que nos rodean. Pero necesitamos, de verdad, confiar en Él. Creer que Él es la luz, que Él es nuestra salvación y que estamos en sus manos, pase lo que pase. Y que aún así, aunque estemos muy enfermos o al borde de la muerte, pensemos que Dios está en medio de ese sufrimiento si se lo ofrecemos, si le decimos que sí, si estamos conscientes de que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca firme, nuestra salvación, y que si estamos con Él, pues no vamos a temer ni a la muerte, porque recordemos que nuestro Señor ha vencido a la muerte.
Pues con esa idea, con esa confianza, nos vamos a poner en manos de Dios. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir compartiendo esta historia de salvación, escribiendo una nueva historia. Y es dejar de contarnos las malas historias que nos contamos, aunque pasemos por esos momentos. ¿Cómo lo vamos a reciclar? ¿Cómo lo vamos a reencuadrar? ¿Cómo vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a sacar el bien que hay aún en esos momentos? Las cosas pasan, las emociones pasan, pero Dios estará ahí con nosotros. Vamos a este pequeño corte y regresamos. Seguimos adelante, tuvimos aquí un pequeño problema técnico, pero seguimos hablando de la historia de la salvación y tenemos también esa, como lo decíamos, esa oportunidad de ir reflexionando, de ir descubriendo cómo esto puede cambiar nuestra perspectiva, cómo eso puede cambiar los ojos con la que vemos las cosas. Cómo Dios va escribiendo nuestra historia y entendemos que nuestra vida no es una serie de cosas o situaciones que pasan sin sentido o sin conexión, sino que cada capítulo de nuestra vida puede encontrar su sentido en Dios. Y en especial recuerdo aquel texto de Romanos 8:28 que repetimos constantemente: todo concurre para bien de los que aman a Dios. Y es que aún en medio de las grandes dificultades podemos aprender y vamos a encontrar un sentido que nos dirige hacia la plenitud, nos dirige hacia la redención, nos ayuda a crecer en la paciencia y nos pone modelos, ¿no? Como todas estas grandes figuras bíblicas que mencionaba él, si por ejemplo en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Jacob, o en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, cada uno de los que van viviendo esta historia nos permiten ver sus limitaciones, sus luchas, sus retos, pero también nos permiten mirarnos a nosotros en el espejo, Elsie.
Y así es. Yo creo que Dios nos habla a través de su palabra. Y la historia de la salvación es muy interesante porque nos lleva a conocer todo este proceso que tuvieron los israelitas para llegar a la tierra prometida, pero también al identificarnos ahí con ellos y pensar, bueno, yo también soy el pueblo de Dios, soy el pueblo elegido y que estoy caminando hacia la tierra prometida y que también tengo mis desiertos y que necesito conquistar esto que me propone el Señor, este plan de salvación. Necesito trabajar en ello, necesito ver en dónde están mis flaquezas, en dónde están mis debilidades, para que yo pueda ir acercándome más al Señor y a los sacramentos, porque definitivamente quien conoce la historia de la salvación puede ver también el proceso, tanto del Antiguo Testamento, pero también cómo esto se une al Nuevo Testamento. Cuando llega Jesucristo, viene a mejorar esas leyes, ¿verdad? El Señor dice, no vengo a abolir, sino a sumar más bondad, a sumar más amor a la humanidad. Y no creo que haya persona que no tenga cuando menos la idea de quién es Jesucristo, aunque sea lo viera lejano, puede ver que fue alguien que dividió la historia del mundo en un antes y un después, ¿verdad? Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo, cuando estamos hablando del contexto de la historia del mundo, ¿verdad? De todos los siglos, de todas las épocas, desde que se creó la humanidad hasta el día de hoy. Es claro, es evidente, nadie lo puede evadir. El pensar cuando está leyendo la historia del mundo, cuando va a un curso en la universidad, en la escuela, en la primaria, siempre va a haber un A.C. antes de Cristo y después de Cristo, porque el Señor es el Señor, o sea, se presenta a todos por igual, porque no quiere que nadie se pierda, que nadie se salve, que todos se salven, porque...
Que nadie se salve de pasar por todo este camino, exacto. Pero sí encuentre la salvación.
Claro que sí, porque si no nos reímos de nada, ¿qué chiste tiene? O sea, aquí es clave.
Estamos muy serios, ¿no?
Así es, hablando de la historia de salvación, también viene un poco de humor, ¿no? Porque si no tenemos ese buen humor, no tenemos como que también estamos comiendo pan sin sal, ¿no? Así le digo a Carlos, esto me sabe como pan sin sal, ¿no? Que no tiene sabor. Y la risa es el sabor, lo picante del asunto es cuando nos equivocamos y no queremos reconocerlo, que somos sumamente frágiles como humanos, sumamente débiles, sumamente pequeños, ante toda la grandeza de Dios, de todo lo que Él puede hacer a través de nosotros. Porque recordemos que Él mismo lo dijo, nuestro Señor Jesucristo, que podríamos hacer grandes cosas, incluso más grandes de las que Él hizo. Pero ¿qué pasa? Que nos falta fe, nos falta creer en Él, verdaderamente creer que Dios puede hacer algo, puede hacer que sea lo que no es. Pero sí necesitamos dar ese paso en fe y creerle, ¿no? Y muchas veces, pues, nuestra frágil humanidad y nuestra poca visión de las cosas no permite que crezcamos. Y por eso necesitamos atravesar ese desierto y ver cuáles son esas tentaciones. Mira, que el mismo Señor Jesucristo, pues, fue llevado al desierto. Y el diablo le presentó las tentaciones y aún así él le dijo que a un solo Dios va a adorar, ¿verdad? Y es a Dios Padre. Y todos necesitamos tener esa humildad de reconocer que ante las situaciones que vivimos hay tentaciones y que somos frágiles y que no hay excepción. Todos estamos hechos en esa misma medida. Todos nacimos sin nada y nos vamos sin nada. Finalmente, estaba recordando que desde el miércoles de ceniza agarré un sobrecito con un poco de ceniza que estaban repartiendo en una canastita, lo agarré y lo metí en mi cartera. Y en estos días que estaba, se me había olvidado que lo tenía en la cartera y estaba ordenando las cosas allí dentro de mi cartera y dije, mira, ay, ¿desde cuándo tengo esto aquí? No me había dado cuenta. Pues, ¿qué crees? Pues que me acuerdo que soy tierra y que soy polvo y en polvo me voy a convertir, ¿verdad? Entonces, por eso, pues hay que bañarse, ¿no, Carlos?
Bueno, por el polvo, ¿verdad? Por eso sí, ya entendí la profundidad del pensamiento.
Hay que ser limpio, de alma y cuerpo.
Pero de alma y cuerpo, sí. Pero ahí está la parte de la historia de la salvación, que es el centro, que es el corazón, que es la plenitud, y es que el amor siempre vence. Que el amor es el culmen de la historia y que es la victoria sobre el mal, sobre la muerte. Y esto nos dice, el bien es más fuerte que cualquier problema. Y quizá cuando nuestras emociones se suben, cuando nos enojamos, cuando las cosas no salen, lo primero es, respira profundo, cuenta hasta 10 y ve dejando que vaya pasando la emoción. No te enganches, sino date espacio, como lo repetimos, toma un tiempo fuera, tranquilízate y céntrate en Dios. Recuerda que Dios está contigo, que no estás solo, que Él te acompañará en cada paso, como acompañó el pueblo de Dios. Y aunque pasaron por guerras y destrucciones, pasaron por exilios y por grandes dificultades, Dios está ahí. Y es el que te levanta en medio de esa realidad. Por más difícil que sea, por más fuerte que sea el problema, el amor echa fuera el temor. El buscar el bien nos lleva a vencer el mal y no puedes darte por vencido. Y lo vemos en especial en la parte de la historia de la iglesia, donde tenemos a tantos y tantos testigos, hombres y mujeres mártires, que dieron su testimonio de amor como familia, que dieron su testimonio de fe ante los retos, muchos de ellos fallecieron por la ceguera de otros, como el mismo Cristo lo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy, pues vamos a cerrar poniendo en este momento esa confianza en Dios para ponernos en oración y poner nuestra propia historia, poner la historia de cada uno de nosotros en esa misericordia divina. Y lo hacemos con los misterios dolorosos, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos ahí esa intención, que el Señor nos llene de esperanza para transformar nuestra historia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues pidámosle al Señor que nos permita cruzar el desierto para que nos lleve más allá y podamos encontrarnos con Él y podamos experimentar su amor.
Así es, y ahí está esa historia de salvación que es para cada uno de nosotros una gran oportunidad. Escribir una nueva historia. Dios va contigo. Hoy es tu gran día.